Bueno, don Santiago Niño,
ninguna.
Don Santiago Niño Becerra.
Ahora hablamos de optimismo, entiendo.
Ah, exactamente.
Ahora vamos a acabar la mañana ya.
Es catedrático de estructura económica de la Universidad Ramón Llull. Cada vez que hablamos con él, la verdad que nos fascina, nos interesa mucho, pero sobre todo se nos llena el correo de preguntas y observaciones a todo lo que nos cuenta. Profesor, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Muy bien, amigo. Viendo aquí la coyuntura, ¿que usted cree que es esperanzadora o todo esto en dos meses se va, permítame la expresión un tanto burda, bueno, no la voy a decir, se va a la porra?
No, yo creo que nada se irá a la porra, entre otras cosas, y fundamentalmente, es importante esto, fundamentalmente porque no le interesa a nadie. Es decir, es mucho mejor seguir jugando a las cartas con una baraja toda pringosa y con los cantos doblados que romper la baraja y no jugar a las cartas. Es decir, que se hunda todo, independientemente de que hubiese motivos o no para que se hundiera, aquí no entramos. A nadie le interesa que se hunda el sistema, ni a España, ni a Europa, ni a nadie, ni al mundo, para que las cosas estallen de esta manera. Yo creo que vienen 2-3 años muy malos, realmente muy malos, de administración de quimioterapia. Tenemos un cáncer, esto ya lo he dicho muchas veces, y vamos a tener 3 años complicados, muy complicados. Y a partir de aquí, pues muy suavemente, ir recuperando, etcétera, etcétera. Pero yo creo que no se va a hundir nada.
Por lo tanto, no hay intervención europea en España.
No, una cosa es que se repita lo que sucedió en Grecia, Portugal e Irlanda. Yo aquí suscribo lo que ha dicho el gobierno que publica el Financial Times, de que las intervenciones en estos países han sido desastrosas, lo suscribo, han sido desastrosas. Tendría que haberse hecho de otra manera, entiendo. Pero es que en España repetir el esquema es imposible, porque a ver, yo he hecho un pequeño cálculo y España, para repetir el mismo esquema, necesitaría entre 800 y 900 mil millones de euros, lo cual es absolutamente imposible porque no existe ese dinero. Entonces, yo lo que sí que pienso es que ahora se dice que no, pero, en fin, léase Fondo de Rescate Europeo, léase Banco Central, llámese el Banco Central Europeo, quiero decir, o cualquier institución tendrá que inyectar de una forma o de otra, por definir, fondos en alguna entidad bancaria española o algunas entidades bancarias, por lo mismo de antes, porque a nadie le interese que quiebre un banco. Es decir, hay dos cosas que son absolutamente sagradas. Primera, un banco no debe quebrar, porque eso crearía un efecto dominó absolutamente monstruoso. Y en segundo lugar, no tiene que haber colas delante de las entidades, de las oficinas de las entidades financieras, porque eso crearía otro pánico. Entonces, como eso no se quiere, eso no lo queremos nadie, absolutamente nadie. Entonces, bueno, a ver, con las negociaciones intermedias que sean convenientes, pues van a llegar los fondos necesarios para que esto no suceda. Ahora, intervención no, la típica intervención de los Men in Black llegando al país, pues no, pero bueno, es decir, quirúrgicamente yo creo que sí.
El rescate de Bankia, el rescate de un banco, que nos va a costar, en principio, 23.000 millones, que sumado al de otros bancos...
Los primeros.
¿Eh?
Los primeros.
¿Cómo que los primeros?
Sí, a ver, hasta que Goldman Sachs no haga la auditoría de Bankia y ponga encima de la mesa, porque vamos, doy por supuesto que va a poner encima de la mesa todo, absolutamente todo, con mayúsculas. Entonces, hasta entonces no se sabrá la cifra definitiva. Por eso digo que tal vez sean los primeros, los 23.000 millones.
Bueno, se habla de otros tantos para otras diversas entidades bancarias, lo cual nos ponen en 50.000 millones de euros. Eso no, yo suelto no lo tengo. No sé si lo tiene usted,
no.
Pero ¿de dónde salen?
A ver, de entrada 50.000 millones es una de las cifras que se barajan, pero es que hay otras cifras que se barajan. O sea, hay cifras que llegan a los entre 90 y 100.000 con un riesgo total que puede llegar a los 276.000. Es decir, es una ensalada de cifras. A ver, ¿esto de dónde sale? Pues mire, esto hoy no hay es muy fuerte, ¿eh? O sea, no hay instrumentos legales para que salga de ningún lado. Me explico. El Estado español hoy no tiene en el bolsillo esa cantidad de dinero. Eso es imposible. O sea, eso está clarísimo. En segundo lugar, jurídicamente, a no ser que sea una intervención de país tipo Grecia o Portugal, y antes hemos dicho que en el caso de España pienso que no, o sea, no hay un instrumento para que esto suceda de una forma rápida, claro, evidentemente. Con lo cual, una de dos. O esto se hace con una alpargata y un zapato para llegar no sé cómo al 1 de julio, que es cuando entrará en funcionamiento el nuevo fondo de rescate, se pone en marcha algo sobre la marcha, valga la redundancia, para tapar estos agujeros. Claro, el problema que tienen las deudas, la ventaja que tienen las deudas o estas necesidades es que, en fin, esto no es como alguien que le sangra la nariz, ¿no?, que sabe poner un tapón y echar la cabeza para atrás porque si no, pues lo mancha todo. O sea, esto de alguna manera se puede manejar el tiempo. Uh-huh. Es decir, si el pánico este que hemos dicho antes no llega a la calle y la gente está más o menos tranquila, cuando digo gente digo ciudadanía, pymes, etcétera, etcétera, que la inversión institucional se vaya de la deuda pública española, pues, en fin, depende cuál sea el volumen, se puede manejar. Con el tiempo a estos niveles se puede, claro, era inmanejable ya el tiempo en el caso de Portugal, pero en el caso de España aún se puede manejar, con lo cual, en fin, yo pienso que se irán arbitrando las fórmulas para que este dinero salga, evidentemente, del único sitio que puede salir, que es del Fondo de Rescate o del Banco Central Europeo.
Bueno,
yo quería hacerle una pregunta a don Santiago, porque a mí lo que más me inquieta es descubrir que un buen día una entidad que creíamos que era solvente, pues tiene un agujero como el de Bankia, de 19.000, 20.000, 30.000 millones. ¿Cómo es posible que se llegue a esa situación? Es decir, aquí, ¿quién miente? ¿Quién ha estado engañando? ¿La entidad al Banco de España? ¿El Banco de España al Ministerio de Economía? ¿El Ministerio de Economía a todo el mundo? ¿Quién empieza mintiendo? Aquí hay alguien que está ocultando documentos, ha estado ocultando la deuda.
A ver, yo una pregunta que ya he formulado hace más de un mes, incluso antes de la nacionalización de Bankia, es cuántas Bankias hay en España. O sea, esto no lo sabemos. Porque, claro, a ver, sí, UNIM, Banco de Valencia, Novo Caixa Galicia, esto no es Bankia, esto es otra cosa. Yo lo que me refiero es decir cuántas Bankias en total hay en España. Bien, esto, hasta que esta auditoría que harán estas dos empresas, Oliver Wyman y la otra, que nunca me acuerdo cómo se llama, la alemana, no pongan sobre la mesa los números, evidentemente no lo sabremos. Podemos suponer o que no hay más o que sí hay más. Ahora, claro, usted ha formulado una pregunta o ha hecho una reflexión que evidentemente es la reflexión del billón, no del millón, del billón. ¿Cómo se ha llegado a esta situación? Pues mire, yo creo que se ha llegado a esta situación de una forma consciente, y me explico. España, no olvidemos que era lo que era y ha sido lo que ha sido, y a España le tocó la lotería, aunque luego lo ha pagado, claro, evidentemente, entrar en el euro, porque entonces alguien dijo que el riesgo de España era igual que el riesgo de Alemania. A partir de aquí llegó la inversión extranjera a borbotones. La inversión extranjera, evidentemente, no para hacernos una obra de caridad, sino para ganar un diferencial a un capital que del cual había un excedente brutal en la Europa central. Muy bien, entonces, como el crédito en un país civilizado como el nuestro se canaliza a través de la banca, a través del crédito, se empezó a dar crédito a todo el mundo, y él decía a todo el mundo que yo decía a todo el mundo, a los grandes, a los pequeños, a las personas, a las empresas, a las pymes, a las micropymes, a los altos, a los bajos, a todo el mundo, sin mirar, mirando muy pocas cosas o no mirar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque si no se hubiese hecho esto, no se hubiese crecido. Bien, yo lo que me niego absolutamente a creer que esto el Banco de España no lo supiera, porque el Banco de España me consta que tiene unos profesionales como la copa de un pino. Uh-huh. Empezando por el señor Fernández Ordóñez y acabando por el último mono del Banco de España. Es decir, tiene unos profesionales como la copa de un pino. Entonces yo a la conclusión que llego es que esto, evidentemente que el Banco de España lo sabía, evidentemente, porque al Banco de España le llegan todos los números, y lo que no me creo es que las entidades financieras españolas se hayan estado engañando al Banco de España durante 6-7 años, esto no me lo creo. Entonces, ahora viene el salto en el vacío. Yo lo que creo es que alguien, no sé quién, ni cómo, ni desde dónde, llamó al Banco de España y le dijo, no hagas nada, porque si no, no crecemos.
Ya.
Es decir, es muy fuerte esto, ¿eh? Pensemos, por ejemplo, que entre 1997 y el año 2007, los salarios reales en España de media solo crecieron el 0,7%, es decir, prácticamente nada. Los salarios reales, ¿eh? Y sin embargo, el consumo se disparó por, de todo, ¿eh? Desde pisos a granelos de menta. ¿Por qué? Porque se dio crédito a todo el mundo. Se dio crédito a gente, a instituciones que no se lo merecían porque no tenían esa capacidad de endeudamiento, pero se les dio, y si no, no se hubiera crecido. Es lo que dice ese sketch, que la verdad es que está muy bien hecho, Españistán, que supongo que ustedes habrán visto y que los oyentes habrán visto, que hay un momento que dice que es como si hubiésemos ido al futuro y hubiéramos robado todos los recursos del futuro si hubiéramos ido al pasado. Pues lo mismo. Es decir, nos hemos comido el crecimiento de los próximos 20 años y ya hemos llegado a ese futuro que ahora es presente y no está. Entonces, claro, eso ahora tenemos que pasar sin él. Pero, a ver, yo insisto, pienso que se ha llegado a esta situación de una forma muy consciente, ¿eh? Porque si no, nos hubiese crecido.
No, yo es gratificante escuchar al señor Niño, la verdad es que, y esperanzador. Y
se hace, pero hoy está optimista, hace, hoy está muy alegre.
Sí, hoy, don Santiago. No,
pero, se encuentra bien, don Santiago.
Se hace cierta aquella de máxima.
Acaba de decir que nos hemos comido el crecimiento de los últimos 20 años.
Por eso yo le quería hacer una pregunta de tipo personal, ratificando aquella frase que decía, el pesimismo es una frivolidad, ¿no? Pues, el pesimismo es una frivolidad escuchando al señor Niño Becerra. Bueno, profesor, de tipo personal, con toda esta información que maneja, ¿usted duerme tranquilo? Quiero decir, ¿tiene la conciencia de que vamos a salir de alguna forma adelante, que se va a repartir la riqueza que queda, que la calle estará en calma, que los políticos recuperarán la cordura? ¿Qué opina de usted de esto?
A ver, yo pienso que vamos hacia un escenario en el que, empezando por el final que usted ha dicho, que los políticos yo creo que cada vez van a pintar menos. Los políticos de cualquier color, aquí el color da exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque ya hemos llegado a un punto en que las cosas están tan interrelacionadas y son absolutamente tan complicadas que han de ser manejadas por técnicos. Es decir, un político no puede decidir, es imposible que un político decida si se amplía el puerto de Barcelona o no se amplía. O sea, esto lo tienen que decir técnicos. No puede ser, es imposible que sea una decisión política. O se amplía una carretera, o se hace un AVE, etcétera. Imposible, imposible. Bien, en primer lugar. En segundo lugar, repartir la riqueza, yo creo que no. Es decir, yo creo que, y esto, vamos, tenemos pruebas por todos lados, la clase media está menguando. La clase media fue un invento realmente muy útil, dejando al margen la parte, toda la parte ética y todo esto, ¿eh? Es decir, fue un invento muy útil que se puso en marcha, se masificó después de la Segunda Guerra Mundial, pero que ahora se está viendo que debido al enorme avance de la productividad y a todas las posibilidades de crecimiento de la productividad que tiene, pues esa clase media que producía, consumía en un ciclo perpetuo, pues evidentemente pues no. Con lo cual pienso que vamos hacia una polarización en la concentración de la renta. Si duermo bien, bueno, a ver, mire, de hecho, una de las ventajas que tiene la historia, yo pienso que la historia sé bastante, es que te das cuenta de que las cosas, claro, te das cuenta de todo lo pasado, eso es cierto, de que son inevitables. Por ejemplo, la guerra de los 30 años era inevitable, fue inevitable, no se podía haber evitado. De alguna manera hemos llegado a una situación un poco parecida. Es decir, como nos hemos comido el crecimiento de estos años, como hemos crecido en base a un crédito por parte de unas personas que no tenían capacidad de endeudamiento, hablo de España, pero esto es extensible a otros países, como la deuda total es la que es, impagable, ¿cómo? Y aquí fíjese que aquí metemos gobiernos de un color y de otro, pues oiga, esta crisis por la que tenemos que pasar, pues difícilmente podemos evitarla. Lo que sí podemos hacer es amortiguarla, y yo creo que quiero pensar que nos vamos a coordinar todos los países y las instituciones para hacer lo que sea necesario. Pues bueno, pues la podremos sobrellevar más o menos, y después empezaremos un nuevo ciclo. O sea,
a ver, pero profesor, en un minuto entre pregunta y respuesta.
Solamente una pregunta muy corta. ¿Hasta qué punto no estamos nosotros lucubrando sobre nuestras propias medidas, nuestra pequeña, entre comillas, crisis nacional, cuando de aquí a un mes se puede sustanciar un resultado electoral en Grecia que lo ponga todo patas arriba y que cambie por completo el escenario?
Yo no lo creo que se ponga nada patas arriba por lo que he comentado antes, porque nadie ganaría nada. Es decir, que hubiese un colapso en Grecia, en Europa, no le interesa a nadie, no le interesa ni a Estados Unidos, ni a Rusia, ni a China, evidentemente ni a la propia Europa, ni a Botswana siquiera le interesa. Con lo cual yo, a ver, claro, esto es una deducción mía, yo pienso que esto no va a suceder, que de alguna manera se va a reconducir la situación para que salga, bueno, la cosa más potable, más potable posible.
Don Santiago Núñez Becerra, el placer de todos los días que lo escuchamos.
Bien. Gracias, repetido,
además. Gracias por todo.
A ustedes, hasta luego.
Son las 9 y ahora nos tomamos, bueno, un Revidox.